Doctor Angulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy vamos a hablar de los pequeños machismos, los micromachismos. ¿Quién habla de ellos por primera vez?
Pues un psicólogo, Luis Bonino, en los años 90, nada menos. Escribió una definición bastante elaborada para que le entendieran.
La deslegitimación, dijo Bonino, y los abordajes legales y terapéuticos que se han realizado casi exclusivamente sobre las formas evidentes, máximas y trágicas de dicha violencia y sus efectos. Pero si pensamos que la violencia de género es toda acción que coacciona, limita o restringe la libertad y dignidad de las mujeres, podemos comprobar que quedan ignoradas múltiples prácticas de violencia y dominación masculina en lo cotidiano, algunas consideradas normales, algunas invisibilizadas y otras legitimadas. Y que por ello se ejecutan impunemente. Desconocedores de ellas, muchas mujeres, profesionales de la salud y familiares, y a veces los varones, ya que muchas de ellas son no conscientes, no las perciben o lo hacen acríticamente, con lo que contribuyen a perpetuarlas. Mi propósito es poner en evidencia estas prácticas, a las que algunos autores llaman pequeñas tiranías, terrorismo íntimo o violencia blanda. Y yo, desde 1991, dice este autor, el psicólogo Luis Bonino, he denominado micromachismos.
Son prácticas de dominación y violencia masculina en la vida cotidiana, que casi imperceptibles en el límite de la evidencia.
Pero hay muchas, ¿no?
Muchas, muchas. Además que con los ejemplos a veces uno las descubre en uno mismo, ¿no? Muchas son las conductas interpersonales de este tipo que impregnan el comportamiento masculino. Son formas de presión de baja intensidad, sutiles, que aparecen a menudo inconscientemente en la conducta masculina con la pareja. Pueden no ser deliberadas, incluso sin voluntad consciente, pero se deben a las estructuras patriarcales interiorizadas, según los estereotipos de género que se dan, que vivimos en la vida cotidiana. Incluyen el imponer y mantener el dominio, reafirmarlo o recuperarlo, resistir a que la mujer se rebele y aprovecharse del entorno cuidador que la sociedad atribuye a la mujer.
Una definición más amplia la dan dos investigadoras, Magali Benalcázar y Gina Venegas, de la Universidad Técnica de Cotopaxi en Ecuador. Ellas escriben que los micromachismos son las cotidianas agresiones machistas de baja intensidad, sin secuelas ni evidencias físicas, cometidas tanto por hombres como por mujeres, y que no son cuestionadas debido a la naturalización de los esquemas inequitativos de género.
Lo que crean es un ambiente que atrapa a la mujer, incluso sin que la propia mujer se dé cuenta, ¿no? No parecen muy dañinos, incluso intrascendentes, normales y habituales, pero también reiterativos y destructores a medio y largo plazo.
¿Todos los micromachismos son iguales, profesor?
Para Bonino hay tres categorías, ¿no? Los coercitivos o directos, los encubiertos o de control oculto e indirecto, y los de crisis. Magali Benalcázar y Gina Venegas añaden una cuarta categoría que extraen de los encubiertos y que llaman utilitarios. Lo importante no es lo que se hace, sino lo que se deja de hacer y es delegado en la mujer.
En los coercitivos que has mencionado al principio, coercitivos o directos, el hombre usa la fuerza.
Sí, o moral, o psíquica, o económica, o de su propia personalidad, de su carácter, para doblegar a la mujer. Limitar su libertad o apropiarse de su pensamiento, de su tiempo y de su espacio, y limitar su capacidad de decidir. Se impone, se invade, se intimida, se controla, se obliga, se coacciona. Vamos a poner muchos ejemplos para entenderlo, ¿no? Está la intimidación en el límite entre el micromachismo y la violencia psicológica. Lo evidente es que si no se obedece, algo puede pasar. Más en concreto, también es micromachismo coercitivo cuando el hombre controla el dinero de la pareja. Pues ya se sabe eso de que el dinero es cosa de hombres. Y hay otro micromachismo que parece contrario al anterior, de no participar en las tareas domésticas, pues también se sabe que lo doméstico es cosa de mujeres. O por el contrario, en la vida en común, tiempo y espacio son cosa de hombres y la mujer tiene poco que decir sobre ello y solo utiliza lo que el hombre le deja. Parece una tontería, la verdad, pero durante mucho tiempo el mando de la tele ha sido propiedad masculina, ¿no? Uh-huh. Aunque parece menos impositivo, es igualmente agotador utilizar la insistencia abusiva e inagotable del hombre para conseguir lo que quiere por cansancio y abandono de la mujer.
Los machismos encubiertos son eficaces, muy eficaces por su estrategia sutil que oculta la intención, se oculta el objetivo de dominar, se imponen las verdades masculinas, las del hombre, y se fuerza la responsabilidad de la mujer. ¿Ejemplo?
Quizá el más utilizado es aprovechar la capacidad de la mujer para el cuidado de otros, conducta aceptada y promovida por la cultura de educación que las lleva a ser para otros. De nuevo, las investigadoras de Cotopaxi, Magali Benalcázar y Gina Venegas, clasifican estos últimos ejemplos entre los micromachismos utilitarios, aquellos que ellas proponen, ¿no? Las mujeres en la pareja pueden ser o madre, esposa, abuela, asistenta, secretaria, gestora, cuidadora y quién sabe cuántas cosas más. Todo ello implica un sobreesfuerzo físico y emocional que agota y resta autonomía vital. El hombre mejora su calidad de vida a expensas de la calidad de vida de la mujer. Y sin reconocerlo, como he dicho antes, incluso sin siquiera ser consciente de ello. Uh-huh. Los hombres mejoran y las mujeres empeoran su salud psicofísica en la pareja y más en concreto en el matrimonio. Es lo que a veces se denomina vampirismo masculino.
En los momentos de desequilibrio en la pareja se usan los micromachismos de crisis. Uno de los más típicos y habituales es el que siente el hombre cuando la mujer trabaja.
Sí, esto yo creo que está cada vez nos estamos haciendo más a ello, pero todavía aparece, ¿no? Hay un aumento de control sobre la mujer para que no se pase con eso de que trabaja y cobra. Y también hay un pseudo apoyo a que lo haga, pero sin llegar a nada práctico, la resistencia pasiva del hombre, rehuir la crítica y la negociación, muchas promesas y regalos para hacer mérito, el victimismo por los cambios y locuras de la mujer, provocar lástima, que lo hace muy bien el hombre, y ante todo ganar tiempo antes de tomar decisiones importantes. Es una agresión mediante lástima, victimismo, resistencia pasiva y negación. Los micromachismos llevan a la mujer a un agotamiento físico y emocional con sentimientos de impotencia y de derrota, deterioro de la autoestima, desmoralización, aumento de inseguridad y disminución de la capacidad de pensar, disminución del poder personal y parálisis del desarrollo personal, un malestar difuso, irritabilidad, hartazgo, que a veces no se sabe ni de dónde vienen.
Estos micromachismos, con otra apariencia, también están en el ambiente laboral, como el conocido techo de cristal, en el deportivo, con, por ejemplo, las fotografías sexys de las atletas, en el artístico, con los sueldos más bajos para actrices que para actores, o más habitual en la familia, como cuando llega el hijo a casa y la madre le dice a la hija que le ponga la comida. Pero diferentes investigaciones recogen además ejemplos concretos, y esto se ha investigado.
Sí, por fin han empezado a investigarlo, pero es muy interesante además. Por ejemplo, Almudena García Manso y Artemira de Silva y Silva, de las universidades del Rey Juan Carlos de Madrid y de Oporto, trabajan con dos grupos formados por 23 universitarios con 12 mujeres, edades de 20 a 24 años. Los voluntarios aportan por entrevistas y talleres y tomados de su vida diaria lo que consideran micromachismos, el uso de palabrotas con origen en la mujer. Entre paréntesis, coño, coñazo, hijo de puta, la madre que te parió.
Ajá.
¿No? La entrada gratis para las chicas en las discotecas, los piropos y sus parientes muy, muy, muy cercanos, las groserías, la mujer florero, bella y callada, las azafatas en los concursos de televisión. Últimamente, las recogepelotas en el tenis y esta misma semana las que sujetan la sombrilla en la Fórmula 1 para proteger a los pilotos, ¿no? Las mujeres... en las revistas de mujeres, ¿no? Cómo aparece la mujer siempre perfecta y apetecible, tópicos como esperar el príncipe azul, la mujer de tu vida, la felicidad de estar juntos, la vida en rosa, en fin.
Conocemos un poco lo que los expertos y algunos grupos de voluntarios definen como micromachismos a través de esta conversación que tenemos hoy, pero vamos a la calle a evaluar un poco lo que la gente piensa de los micromachismos con dos estudios de investigación que también se han llevado a cabo con voluntarios.
Sí, uno es del grupo de Victoria Ferrer de la Universidad de las Islas Baleares. Encuestaron por teléfono a 1.351 voluntarios, algo más de la mitad mujeres, edad media 48,6 años y un rango de edad de 18 a 93 años. Respondieron a 25 preguntas con ejemplos de micromachismos de los cuatro tipos que hemos dicho antes, ¿no? El entrevistador, después de leer la descripción de cada micromachismo, les pide que la puntúen de 1 a 5. Por ejemplo, algunas de las preguntas. Tiene que puntuar de 1 a 5 si consideran que son comportamientos adecuados de un hombre con su pareja. Desde el 1, como nunca es adecuado, hasta el 5, como siempre es adecuado. Uh-huh. Algunos ejemplos. Atemorizarla mediante el tono de voz, la mirada o los gestos. No respetar sus sentimientos. Amenazar con abandonar la relación o con iniciar una aventura con otra. Considerar que su papel fundamental en la vida es ser madre. Así hasta 25. La mayoría de los encuestados considera que las conductas descritas no son adecuadas. Por lo tanto, las considera micromachismos directamente, ¿no? Pero algunas de las preguntas se duda, porque de ese 1 a 5 nunca es adecuado, a 5 siempre es adecuado en la pareja hacer eso. Nunca se llega a la media, nunca llega al 2. Que es pocas veces es adecuado. Pero hay algunas preguntas que merecería la pena considerar, ¿no?
Sin embargo, también merece la pena describir las conductas que todavía no se han interiorizado completamente y que son también una forma de micromachismo.
Exactamente. De las 5 preguntas, de esas 25, con mayor puntuación de ser adecuada en la pareja, que siempre es muy baja, ¿eh? Hay que decirlo, pero claro, de los 1.000 mil y pico voluntarios, hay unos cuantos que la consideran adecuada para que la media nos dé lo que da.
Sí.
¿No? Bueno, la primera, la que consideran más adecuada, es considerar que en la vida su papel fundamental es ser madre. que es muy habitual.
Es muy habitual, eso es muy típico. Bueno, incluso yo creo que mujeres que no creen que ese sea su papel fundamental en la vida se guardan muy mucho de decirlo públicamente, porque una mujer madre que considera que eso no es lo fundamental en la vida, ojo,
cuidado.
Sí. Cuidado.
Esto, la palabra clave de este micromachismo es fundamental, ¿no? Que su papel en la vida sea ser madre, bueno, pues hay más, ¿no? El problema es fundamental. Y luego las siguientes preguntas en esta encuesta de las Islas Baleares en puntuación son: considerar que es como una niña que necesita ser cuidada y protegida, nada menos.
Yeah.
Controlar su dinero o sus gastos, esto ya lo hemos visto también. Poner excusas para justificarse, el hombre, como yo no quería, no me di cuenta, ha sido culpa del trabajo. Y, por último, no asumir la responsabilidad o las tareas de la casa del cuidado de los hijos y las hijas, ¿no?
Cuando el grupo de Ana Roser de la Universidad de Alicante pasa un cuestionario, también con diferentes preguntas, pero con los mismos objetivos, a 524 universitarios, de los cuales 342 son mujeres, la edad media es de 20,6 años, un rango entre los 18 y los 35 años de edad, los resultados se parecen muchísimo al resultado anterior, son similares, ¿no?
Se les pregunta por unas conductas y si las consideran violencia de género. La mayoría de los voluntarios está de acuerdo con que lo son. Sin embargo, hay menos seguridad en las preguntas sobre conductas que los autores consideran violencia psicológica oculta, es decir, sobre los micromachismos. La violencia evidente no la consideran, por supuesto, pero los micromachismos siempre se cuela alguno, ¿no? Y como ejemplo, y como en el estudio anterior, las cinco preguntas que destacan y que algunos universitarios no consideran violencia de género son: romperle algo. Literalmente romperle algo.
Romperle algo, no, el no estuche, sé, el libro.
No sé exactamente qué, pero es romperle algo, ¿no? No lo aclara.
Y no lo consideran violencia.
No lo consideran. Yeah. Luego, el siguiente es molestarse si actúa, opina o se viste de forma contraria a la deseada. Que no sé, deseada, ¿por qué? ¿O quién? ¿O cómo? Yeah. Y luego, criticar sus actuaciones, su manera de vestir, etcétera. Se parece a la anterior. Decirle que no vale nada. Esto es, lo he oído yo incluso en la universidad.
Sí.
Decirle el novio a la novia, tú no vales nada. En fin. Decirle con quién puede o no hablar y a dónde ir. En fin. Una cosa.
Pues sí, sobre todo lo más inquietante del. Bueno, también creo que ha habido una evolución, ¿no? Históricamente, con la violencia que se ejerce sobre la mujer. Hace 50 años, ojalá te toque un marido bueno que no te pegue,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, esto ya ha pasado a la historia y ahora vemos esa violencia, la violencia física, con otros ojos. La ley también lo ve con otros ojos y, es más, acaba de extenderse a lo que se considera violencia de género. Esta misma semana lo hemos conocido y contado. Pero con los micromachismos pasa lo mismo. Yo creo que igual si hacemos bien nuestro trabajo todos, la sociedad en conjunto y los miembros que la componemos, igual dentro de 30 años hablamos de ciertos micromachismos como ahora mismo estamos hablando de la violencia las mujeres.
Espero.
Que en muchos países ni está reconocida, ni legislada, ni se tolera como algo inherente a la relación entre hombres y mujeres.
Sí, yo creo que lo importante de hablar de micromachismos es que los descubramos en nuestra
conducta. Darte cuenta de que están.
Esto es como el "no lo soporto" de Roberto.
Sí.
Pero que nos cuenten, porque seguro que algunos de los ejemplos que hemos puesto, quizá los hacemos incluso de manera no consciente. Es que eso es lo que impresiona más de los micromachismos, ¿no? Hace poco leí, hablando de otra historia, hace poco leí que no sé qué político norteamericano dijo que es muy importante cuando sabemos lo que no sabemos, ¿no? Sabemos lo que no sabemos, pero todavía más importante y mucho más difícil de conseguir es cuando no sabemos lo que no sabemos. Y esto es lo que nos pasa.
Algunas fobias del micromachismo, nos recuerda un oyente, ha dejado sin trabajo a las mujeres en la Fórmula 1.
Por ejemplo.
Una oyente dice: soy mujer trabajadora y este sábado me he levantado, entiendo que este sábado es su día libre, a hacer la comida, a poner la lavadora para irme a trabajar. Mi marido y mis hijos, mi hijo y mi hija, están en la cama. Yo no lo llamo micromachismo,
cuidadora.
Lo llamo egoísmo.
Es cuidadora.
Y luego se quejan de que les damos sopa con onda a todos.
Es cuidadora.
Sí, está dentro de sus tareas, ¿no?
Sí,
y ella se va a trabajar.
Sí, que es una función que se asigna a las mujeres, el ser cuidadoras.
Ya.
Bueno, eso pasa en mi barrio, que hay muchas personas jubiladas con problemas de movilidad y demás y necesitan compañía para salir a la calle. Casi siempre van con una hija, con una sobrina, con una señora a la que han contratado, en fin.
Bueno, pues los micromachismos, esas conductas de las que no somos conscientes, pero bueno, a veces sí lo somos, pero que están ahí y las perpetuamos tanto hombres como mujeres porque creemos que son nuestra tarea, ¿no? Decirle ese novio, esa chica, no vales nada, y ella aceptar que no lo valga.
Es curioso, porque antes comentabas cómo era la violencia doméstica hace 50 años y, sí, y lo que suponía. Es que entonces los micromachismos era la conducta que se decía que los hombres y las mujeres tenían que tener en la pareja. Uh-huh. No es que lo estuviéramos descubriendo, es que era
así, había que ser así.
Así.
Corresponde. Bueno, es un poco, hay que ser así. Si eres madre,
eso,
la tarea fundamental en tu vida son los hijos.
Eso.
Si eres madre.
Todo seguido.
Pues eso,
Y cuidar al abuelo, y bueno, en fin.
¿Y de qué hablaremos la próxima semana, profesor?
Pues de la ciencia de los nazis, nada menos.
La ciencia de los nazis.
Menudo cambio. Los descubrimientos, algunos de los descubrimientos que hicieron y si los debemos aprovechar o no. A ver qué debate vamos a montar.
Pues un debate moral interesante, sin duda. Eso será la próxima semana. Gracias, Eduardo.
Vale.
Son las 11:58. Llegan las noticias de las 12:00 y nosotros continuamos aquí hasta la 1:00. Gracias por estar ahí.